Pues estamos conectando con lo que va a ser nuestro primer café, café además de Requiem, un Requiem europeo. Quédense con este título, que además es la nueva aventura literaria y además original de un autor ya con prestigio, recorrido, bagaje, al que vamos a tener la suerte de tener en persona, en el Faro de Recóndito, que está de aniversario. Y yo creo que, bueno, una cita como esta, lo mejor sin duda para celebrar ese primer año con el gran Vicente Gómez al frente del Faro y con Javier Sáez de Ibarra, ya digo, presentando esta nueva criatura literaria con esta base que él mismo ha escogido. Querido Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Pues un placer. ¿Cómo estás, lo primero?
Muy bien, con mucha ilusión, con un libro que acaba de aparecer. Es el sexto libro de cuentos que publico con Páginas de Espuma y que está teniendo una recepción muy interesante, mucha expectativa, la verdad.
¿Te esperabas toda esa acogida o te ha sorprendido?
Pues me ha sorprendido, porque es un libro que el título ya impresiona un poco, ¿no? Un Requiem europeo.
Sí.
Puede parecer de entrada fúnebre, negativo, y tiene aspectos realmente críticos, pero la verdad es que está suscitando interés y hay gente, yo creo que lectores, que están deseando leer otras cosas, ¿no? Cuentos que hablen de la realidad, de los problemas sociales, políticos, y contra lo esperado, estoy recibiendo eso, mucha expectación y además valoraciones muy altas del libro.
Qué bueno. Déjame que comparta con nuestros escuchantes que, bueno, Javier Sáez de Ibarra es autor, como decía, con una trayectoria ya importante, natural de Vitoria-Gasteiz, y algunos de sus libros de cuentos, El lector de Spinoza 2004, Propuesta imposible, llegó 4 años después, Mirar al agua, cuentos plásticos, en el 9. Además, corrígeme si no es así, te dio el primer premio internacional Ribera del Duero. ¿Es así?
Sí, sí, efectivamente. La primera convocatoria me presenté. Es un premio que ha ido ganando un prestigio muy grande. Está a punto de fallarse la octava edición. Aquí han acudido más de 1000 manuscritos en castellano desde todas partes del mundo. Y tuve la suerte de ser premiado, ¿no? Así que es un momento importante en mi trayectoria literaria.
¿Sería este un punto de inflexión precisamente en tu trayectoria? ¿Lo ves así?
Bueno, fue un reconocimiento que yo no esperaba tampoco y me dio, como se dice ahora, cierta visibilidad, aunque lo que es el trabajo personal mío en la escritura, en eso no ha cambiado. Más bien el conocimiento por parte de otros lectores, de más lectores.
Me refería a tu trayectoria, digamos, la que contemplamos desde fuera, ¿no? Efectivamente, ahora también te voy a tirar un poquito de la lengua, si me permites, en torno a tu proceso creativo, ¿no? Y centrándonos, obviamente, en este libro que nos ocupa. Pero por mencionar más, Boulevard, por ejemplo, lo publicabas en el 13, distinguido también con el premio Setenil. Fantasía, Lumpen, llegaba en el 17. Y ya no solo libros de cuentos, poemario, por ejemplo, Motivos, en el 6, novela, en este caso Vida económica de Tommy Sánchez en el 20, reciente, en un año complejo, el 20.
Sí, ya lo creo.
Y relatos, ¿no?, que han sido incluidos en grandes antologías, ¿no? Ya digo, una trayectoria pues más que reconocida y avalada. ¿Cómo y por qué surge, entrando ya un poquito en un Requiem europeo, y cuál es tu idea inicial de esta obra, Javier?
Bueno, la idea surgió de pronto, como a veces surgen las ideas, ¿no? La idea de escribir un Requiem. Voy a escribir un Requiem siguiendo las partes y los himnos de los Requiem. De la misma manera que los compositores, por ejemplo, Fauré, que es la música que sonaba antes,
sí,
o por ejemplo Mozart, que es muy conocido, Verdi, Borsak, Ligeti, un montón de autores han compuesto su Requiem siguiendo más o menos los himnos oficiales del Requiem. Aunque cada compositor a veces ha desechado unos y tomado otros. Así que bueno, la idea fue escribir un Requiem con cuentos, ¿no? Y de alguna forma me planteé hasta qué punto eso era posible y si resultaba fructífero, ¿no? Interesante. Y realmente fue muy motivador. Tenía relatos que me servían para algunas partes, relatos que no había publicado antes, y luego los propios himnos me inspiraron ciertos cuentos que tenía que escribir para esa parte, ¿no? Así la cosa.
Qué bueno. Es que es algo súper original. Yo no recuerdo algo parecido. O sea, basándote en la estructura musical del Requiem, bueno, y sorprendiendo además, ¿no? Notas a veces discordantes, otras armónicas, y sobre todo, pues, fíjate, concebida la obra como un conjunto de relatos precisamente apoyados en las notas de este Requiem. ¿Qué Requiem este nos valdría para leer tu libro de fondo? ¿Este que con el que hemos abierto o no?
Sí. ¿O no tiene por qué? Bueno, el libro tiene varias partes, claro. Entonces hay una parte más oscura, podríamos decir, o más crítica. Por poner un ejemplo, el introito, que es el comienzo de una ceremonia o una liturgia, tiene 7 relatos breves que tratan distintas actitudes humanas, desde los prejuicios, el rencor, la ambición, los malentendidos, la generosidad. Es como una entrada al libro, que es también una entrada a la celebración, ¿no? Entonces, cada cuento corresponde a una parte. Y entonces, la parte, digamos, más oscura se da en todo el comienzo, y después los cuentos se abren a una mayor luz, mayor esperanza. El Requiem de Fauré se distingue de otros, por ejemplo del de Mozart, porque tiene una visión más esperanzada y gozosa, ¿no? Está hecho como desde la esperanza total en una vida más feliz, en una resurrección. Mientras que otros, por ejemplo el de Mozart, habla más de la súplica por esa vida, del de Fauré ya da por establecida, ¿no? Cada compositor con su sensibilidad compone su Requiem siendo fiel a los himnos, pero también con una sensibilidad personal.
Total. Las críticas de momento, estoy bicheando por aquí, buscando información, bueno, te ponen muy bien, y ya no solo a ti, sino precisamente a este libro, ¿no? Me hago eco de un par de ellas. Por ejemplo, desde el diario El País: sus cuentos son arriesgados, audaces. El Mundo: merece la pena leer a este cuentista anticonvencional. Aquí, por alusiones, ¿qué dirías ante estas críticas?
Bueno, los elogios siempre se agradecen. Hay una parte, digamos, descriptiva en esos elogios que yo creo que es verdadera. Yo, más que tener un estilo que se va repitiendo siempre en cada cuento, por ejemplo, como ocurriría con Cortázar o con Borges o con Rulfo, son inconfundibles. Yo en cada libro intento usar distintos estilos o distintos procedimientos narrativos. En uno es más lírico, otro es más conversacional, otro intercala aspectos filosóficos con más, diríamos, costumbrismo, por ejemplo, o en este último hay participación de elementos periodísticos y de crónica. Entonces es verdad que los lectores se encuentran en el libro siempre con la sorpresa de que el cuento que sigue a otro no se parece en cuanto al estilo y en cuanto a los temas al anterior. Eso le da una pluralidad, de ahí lo de anticonvencional, ¿no? Y luego, porque yo también me he manifestado muchas veces en contra de la dogmática en el cuento. Me parece que el cuento, muchos críticos, incluso muchos autores de cuentos, consideran que el cuento hay que hacer un decálogo al que seguir, ¿no? Y a mí me parece que todo dogmatismo, todo decálogo, cae en el error de pensar que un mismo guante vale para todas las manos, ¿no? Correcto. Es decir, que una misma estructura o procedimiento vale para todas las historias que se quieren contar. Eso me parece un error. Yo defiendo que cada historia pide una estructura, una forma de ser contada. Correcto. Y es lo que intento hacer yo.
Correcto. Oye, dentro del catálogo que nos intentamos a veces sin demasiado éxito hacer los medios, te pregunto directamente, ¿un Requiem europeo sería un libro de cuentos de ciencia ficción, de filosofía, incluso de crónicas a nivel periodístico, de religión? ¿No lo sería o en parte sí, tocaría todos estos géneros?
Sí, toca todos estos géneros que has mencionado, ¿no? El libro es una reflexión sobre la vida humana, especialmente los europeos, que es, claro, la forma de vida que yo conozco, ¿no? Yo no podría hablar de la vida en la India, en China, ni siquiera en Paraguay, ¿no? sí que puedo hablar de Europa. Entonces es un análisis de la vida europea y también de alguna forma de la política en determinados aspectos que se siguen de Europa. En concreto con respecto al drama de los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo, la guerra, el sufrimiento en las residencias por la precariedad de la asistencia sanitaria, etcétera. O sea, trata de distintas cuestiones colectivas. Entonces, y luego hay algunas reflexiones de calado filosófico y también religioso, puesto que estamos en una estructura, un ámbito de litúrgico, ¿no? Porque el libro es como una especie de liturgia, ¿no? Así que sí que tiene todos esos elementos. De hecho, yo creo que algo que caracteriza mi literatura es el que las historias se proyectan hacia un nivel de significado más profundo, ¿no? No es solamente contar una historia, por ejemplo, una relación padres e hijos o de pareja, sino ver la trascendencia ética o la trascendencia filosófica que tiene, que tienen esas historias, ¿no?
Al comienzo de sus páginas encontramos una afirmación. Y fíjate, y estaba osada una pregunta que tenía prevista. Es decir, sería un libro apto para puntos suspensivos. Pero la afirmación es la siguiente. Aquí no puede entrar nadie que no sepa leer. No es conveniente.
Sí, bueno, efectivamente. Ese es el cuento marco que es una advertencia al lector. Vamos a ver, si usted va a leer este libro, usted tiene que saber leer en el sentido de que no se encuentra con un libro el que vale una lectura epidérmica, porque cada relato va a cuestionar una serie de opiniones y de conceptos que quizá usted tiene establecidos. Es decir, que es una lectura que implica la atención mayor posible por parte del lector, que va a ser interrogado y va a ser cuestionado, ¿no? A la vez, el lugar que ocupa el lector es el lugar de juez del cuento, no solo porque juzgue acerca de si el cuento es bueno o malo o regular, sino qué piensa el lector, cómo se posiciona frente a lo que el cuento está planteando, ¿no? Se establece ese diálogo. De tal manera que es esa pregunta, ¿no? Usted si sabe leer, si está dispuesto a leer con esa actitud, entonces este libro puede interesarle. Y si solo quiere pasar un pasatiempo, este libro no es el suyo.
Fantástico, me parece un ejercicio de honestidad brutal también, ¿no? Respecto al lector. En el libro además se entrelaza la historia próxima, íntima, digámoslo así, la colectiva, ¿no? Y orquestadas por una amistad de Requiem, ¿no? Y hay otra cuestión que yo comparto. En lo real y en lo literario no queda más que pedir por nuestras almas, querido Javier.
Bueno, claro, como el Requiem es una petición por las propias almas, ¿no? Sí. Yo creo que efectivamente lo primero es darse cuenta de que uno tiene alma que perder o que ganar, es decir, que uno dirige su propia vida y tiene que hacerlo con inteligencia y con honradez. Y todas esas actitudes se cuestionan en el libro. Por poner dos ejemplos, hay dos relatos que están vinculados. En uno de ellos cuenta como un hombre que vive muy bien instalado en una posición social cómoda, resulta que su riqueza se debe al robo que le hizo a su hermano de una empresa familiar, ¿no? Sí. Entonces, en un momento en que este hermano está en trance de muerte, está en un hospital, este hermano que se ha enriquecido siente la imperiosa necesidad de ir a verlo, ¿no? Es decir, su alma, digamos, usando la expresión que tú decías, está en trance de salvación o de muerte, dependiendo de que le pida perdón o no a ese hermano. Entonces emprende un viaje loco en coche, acompañado de su mujer, para pedirle perdón. El siguiente cuento nos plantea un monólogo de ese hermano que está en el hospital, en otro momento. Este hermano es un músico que fue herido en un garito mientras tocaba, es un pianista de jazz, y entonces esto ha arruinado su vida como artista. Entonces todo el cuento es un monólogo, una imprecación que dirige a Dios culpándole por este mal que ha sufrido, que le ha impedido desarrollar su vida. Y el lector se da cuenta de que esa actitud puede estar justificada, pero esa cerrazón en la herida que sufrió le impide ver otras posibilidades vitales que tiene, como una mujer con la que retoma una relación y un hijo que tuvo con ella, ¿no? Es decir, que tenemos los dos hermanos, son dos almas. Sí. Que significa dos vidas, ¿no? Que pueden tomar un camino u otro. Entonces, igual que en estos personajes, en otros relatos, te plantea qué hacemos con nuestra vida, ¿no? Por eso es un libro que apela a la conciencia y la reflexión del lector.
Fantástico. Ese viaje interior, ya digo, que vamos a disfrutar esta tarde de jueves en el Faro de Recóndito, desde las 7, y esa mirada crítica ya nos ha contado Javier, ¿no?, sobre precisamente la Europa que nos envuelve, la que nos toca vivir, y también sobre, de paso, bueno, lo religioso, lo social, si queremos, apoyados en esta iniciativa, yo creo, súper original, ¿no? Un requiem europeo. ¿Cómo va a ser, cómo esbozas la presentación? Porque, bueno, no, últimamente la agenda la tienes afortunadamente hasta arriba. Creo que vas a llegar directamente desde Sevilla este jueves, ¿no?, Almería. ¿Y cómo es cada presentación? ¿Es diferente?
Sí, bueno, estoy empezando, porque se hizo una presentación en Madrid con Esther Peñas, la poeta Esther Peñas, ¿sí?, y una en Bilbao con el escritor Pedro Ugarte. Normalmente parten de una reflexión de los presentadores, sí, de la época para ellos ha supuesto la lectura del libro, y después ser un diálogo, que es una fórmula de presentación que me parece muy interesante, más que el hecho de que el autor haga un monólogo de un discurso acerca de su libro, ¿no?, que también tiene su interés, pero bueno, me parece muy interesante la idea del diálogo, porque aparecen cosas que el propio autor no ha pensado. A propósito de la sensibilidad de la recepción del presentador, se posibilita establecer una conversación, ahondar en algunos temas. Me gusta contar algo de los cuentos, no puedo contarlos por entero, claro, por el famoso destripamiento o spoiler, sí, pero sí ofrecer un aperitivo de por dónde va cada cuento. Y además es que esta fórmula del diálogo entre presentador y autor permite la posibilidad de que también alguien del público asistente, si ha leído el libro o simplemente por lo que se ha dicho, participe también, ¿no? Si lo ha leído, mejor, porque claro, el diálogo es más rico, pero si no, solo el planteamiento de algunos relatos, como me ocurrió en Bilbao, por ejemplo, pues ya suscita el interés y las ganas de hablar.
Claro, y el debate, ¿no?, también, claro.
Sí, claro, sí, sí. Es que es un libro para debatir, porque los planteamientos que yo hago son para discutirlos, no son para recibirlos pasivamente, ¿no? Es un libro que no te deja pasivo, más bien te incita a la conversación, al intercambio, a la discusión, ¿no? Y bueno, para mí la literatura es parte de la cultura y de esta conversación que llamamos cultura, ¿no?, que es iluminarnos unos a otros desde distintos puntos de vista. Así que las presentaciones suelen ser amenas.
Sí, sí, sí. Difícil de catalogar en el mejor de los sentidos, ¿eh?, este libro, que yo creo que es un halago esto, ¿eh? Un requiem europeo. La última ya te libero, ¿eh?, y te agradezco tu tiempo. Conoces, supongo, el Faro de Recóndito, es tu primera presencia aquí, vas a estar muy bien, ya te lo decimos desde aquí, es un lugar que empieza a ser referente ya, fíjate, pese a su cortísima trayectoria aquí en Almería.
Sí, estoy encantado por dos cosas. Primero, porque ayer mismo estuve conversando con Vicente, el libro me pareció encantador, una persona encantadora, que además pone mucha pasión en lo que está haciendo. Me dijo que era un proyecto que él tenía y que efectivamente está propiciando la lectura, gente que se acerca ahí, clubs de lectura que está organizando. Así que muy bien. Y por otro lado, el presentador es un escritor almeriense, un amigo mío, Miguel Ángel Muñoz, gran conocedor del mundo del cuento, que ha escrito libros de cuentos, ha escrito novelas. Nos vamos a ver y dar un abrazo. Y además él tiene una inteligencia enorme a la hora de leer libros de cuentos, de comprenderlos. Así que solo por escucharle él, merece la pena asistir a la librería.
Eso es que el cartel es de lujo, ¿eh? Fíjate, Miguel Ángel y Javier Sáez de Ibarra. Y hasta el nombre de la editorial acompaña. A mí me ha conectado directamente. Páginas de espuma, ¿eh?
Sí, es un verso de García Montero. Que tomaron Juan Casamayor y Encarni Molina, que son los que pilotan Páginas de espuma, y le pusieron ese título. Y la verdad es que la editorial se ha ido convirtiendo en, yo pienso, la primera editorial en España en la publicación de cuentos, porque han apostado muy seriamente por el género, cuando en España no tiene, por desgracia, una larga tradición de lectores de cuentos, de que la mayoría se decanta por la novela, ¿no? Y sin embargo, Juan Casamayor y Encarnación Molina apostaron por el cuento, y eso es lo que ha dado a esta editorial la importancia, yo creo, que tiene y el lugar tan específico que ocupa en las publicaciones literarias españolas.
Pues enhorabuena, por supuesto, también a Páginas de Espuma. Lo dicho, te libero ya directamente. Te agradezco, querido Javier Sáez de Ibarra. Nos encontramos en el Faro del Recóndito esta tarde de jueves, 7 de la tarde, para disfrutar y debatir y preguntar y pensar en torno a un requiem europeo. Enhorabuena y un abrazo muy grande.
Bueno, muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy grande a todos.